En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segmento editorial de La Victoriosa estamos con Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes para todes, para todas, todos y todes.
Y todes.
Como se dice ahora, que viste que te saludan, hola chiques. Bueno, vamos
el,
por
el, el idioma inclusivo pegó mucho en...
Y sí, en inglés no lo pueden hacer porque no tienen el género las palabras, así que sonaron. Así que acá lo hacemos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos el segmento político de hoy por el tema del gran acuerdo nacional que mandó Macri para todos sus compañeros? ¿Te acordás del gran acuerdo nacional? De
sí,
Lanusse,
sí,
lo que
sí,
quiso hacer Lanusse, bueno.
Sí, hasta que vino el viejo y le dijo, no, papito, no aprendiste nada.
No, no. Y él sacó la hora del pueblo. Bueno, la mejor definición se la escuché a Jorge Asís. No me acuerdo palabra por palabra lo que dijo, pero dijo algo así como que el gobierno lo que quería ahora, al final de su mandato, cuando se están yendo y están con todo destruido, según creo que puso él, cuando se pusieron ya el gobierno de sombrero, llaman a la oposición para que firmen un acuerdo y diluir todas las responsabilidades. O sea, para eso llaman un acuerdo. Un acuerdo que fue muy bien definido desde el kirchnerismo como la hoja de ruta del FMI. ¿Para qué llaman a la oposición ahora? ¿Por qué no la llamaron en el 2016? Porque no les interesaba. Siempre quisieron gobernar en soledad. Ni a los radicales le dieron partido en todo esto. Yo digo, lo habrán llamado a los radicales para que firmen el acuerdo, porque me parece que hasta se olvidaron de eso.
Es más, algunos de ellos protestaron y dijeron que no lo iban a firmar.
No, mañana se reúne, entre paréntesis, pasamos un aviso parroquial para que estén al tanto de lo que pasa en los diarios. Mañana al mediodía se reúne el Comité Nacional de la UCR, la mesa chica del Comité Nacional. Van a fijar fecha para la convención. Se supone que va a ser alrededor del 27 de mayo, por ahí. La convención tiene que ratificar si siguen en Cambiemos o si hacen otra cosa. Hay una buena parte del radicalismo, te diría por lo menos un 40% que quiere irse con la baña. Otros, los radicales, que querían sumarse al carro cuando era triunfador y ahora que el barco se hunde, se van. Me parece bien que en un arranque de dignidad se vayan de este gobierno, pero la verdad que se podían haber ido antes, o en realidad pues deberían no haber estado nunca, ¿no? Como decía Alfonsín, el padre. Pero es uno de los que primero ha estado en contra de todo esto y se queda fuera de los cargos y demás. Tuvo una actitud mucho más digna que otros. Cristina ya ha dejado trascender de que no va a firmar ese acuerdo. Lo que sí es cierto, y lo dijo Parrilli ayer, es que si la convocan, que esto es una hipótesis todavía, no está confirmado, si la convocan a dialogar, va a dialogar. Dice, siempre habló con todo el mundo, ¿por qué no va a hablar? Hay que ver en qué términos, porque quieren hacer ronda de reuniones bilaterales, gobierno masismo, gobierno labañismo, gobierno kirchnerismo, así, etcétera, etcétera. Y me parece que eso no sirve. Tienen que hacer una ronda con todos juntos.
Con todos, ¿no? Hoy leí que el preámbulo de los 10 puntos decía reforzar el Mercosur.
Sí, ahora que está Bolsonaro parece que les interesa.
Sí. Ahora, reforzar el Mercosur, esto después que lo hundieron todo.
Bueno, porque debe ser
la UH, que le pegaron como gato en bolsa.
Sí, lo concreto es que quieren que pongan una firma para garantizar al Fondo Monetario que los que vengan, sea quien sea, le van a pagar, que los que vengan, sea quien sea, se van a comprometer a una reforma laboral. Es decir, es la hoja de ruta del Fondo Monetario.
De todos los puntos, el único que les interesa es el décimo, en realidad.
¿Cuál es?
Pagarle al Fondo Monetario.
Sí, para calmar a los acreedores, pero en realidad lo que les interesa es que, como van a perder, bueno, hacerle firmar a cualquiera de los que puede ganar que cuando ganen van a someterse a lo que quiere el Fondo Monetario y a las políticas que están siguiendo ellos. Entonces, si van a hacer eso antes, no van a ganar, porque la gente no quiere votar eso. Te digo que como respuesta a esto, desde sectores cercanos a Cristina, trascendió una serie de puntos, 10 puntos, que yo no sé si son reales o no, pero que sería como especie la respuesta de Cristina o del kirchnerismo a esta propuesta de 10 puntos insólitos que el gobierno quiere que firme. El punto 1 sería declarar la emergencia alimentaria. Porque viste que de la gente no habla los 10 puntos del gobierno, hablan de cualquier cosa menos de la gente, ni de cómo vamos a salir de la crisis económica, cómo van a reactivar, cómo van a generar empleo, absolutamente nada. Este está referido a la gente. Punto 1, declarar la emergencia alimentaria. El 2, declarar la emergencia laboral. Estamos en un desempleo alarmante y cada vez peor. El punto 3, declarar la emergencia sanitaria. Recién hablaban con el doctor Sajés en el bloque anterior de la tuberculosis y todo lo que está pasando, es tremendo, que viene de la mano de la pobreza y del hambre, vienen todas las enfermedades. El punto 4, aumento de emergencia de las jubilaciones, pensiones y asignación universal, para que le devuelvan parte de lo que le sacaron, por lo menos. El punto número 5, reprogramación de pagos de la deuda externa. Esto puede, si esto se confirma, puede ser una hecatombe, porque esto quiere decir, muchachos, no podemos pagar. Tal como lo firmó este gobierno, el año que viene se meten más de 20.000 millones de deuda. ¿De dónde vamos a sacar 20.000 millones?
Aunque ganara, hipotéticamente ganara Macri, tampoco podría pagar.
No, pero a Macri se lo renegocian. Sí, a Macri se lo renegocian y no dicen que es default técnico ni nada. Entre paréntesis, quedan 17.000 millones de dólares efectivos en el Banco Central. Nada más. Los 50 y pico de mil millones, todo eso, son el swap chino, lo que está en disponibilidad de los bancos, que no es del gobierno, que es de los inversores, de los tipos que tienen un plazo fijo y demás, o sea, en contante y sonante 17.000 millones.
Que se los pueden fumar de acá a noviembre, ¿no?
Al ritmo que se está fugando el dinero del país, lógico, te recuerdo que cuando cayó de la Rúa había 8.000 millones de dólares, ahora hay el doble, pero no es mucho, bastante poco. Reprogramación de pagos de la deuda externa, dice estos 10 puntos. Reordenamiento de tarifas de servicios públicos, gas, luz y agua, llevándolas a las fijadas en diciembre de 2017. Así como el gobierno pone cosas que son infirmables, estos son infirmables para el gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Condonación de deudas previsionales, es decir, la ANSES, lo que es jubilación y demás, para pymes de menos de 15 personas contratadas. El punto 8 dice créditos blandos con tasa subsidiada para trabajadores en relación de dependencia. El 9 dice defensa del trabajo argentino con suba de aranceles a las importaciones. Y el 10, gravamen a la renta financiera y retenciones móviles al campo y la minería. Las retenciones móviles está correcto, ahora el gravamen a la renta financiera, yo recuerdo que Cristina tuvo como 4 años más, porque fueron 2 mandatos, no sé, no recuerdo cuánto tiempo.
8.
Un proyecto, sí, pero un proyecto de Heller. No me acuerdo cuántas veces caducó, si 2 o 3 veces, a los 2 años sin tratamiento caducan los proyectos de reforma financiera, que hablaba de gravar la renta financiera, y durante el gobierno de Cristina y de Néstor, durante los 12 años, nunca se lo quiso tratar. Decían que tenía muchos frentes abiertos, que era bien frenado, todo eso es cierto, pero la verdad que la patria financiera se llenó de dinero durante el gobierno kirchnerista. Ahora más, ahora son uno de los pocos privilegiados junto con las empresas de energía y demás. Todo coincide en que Cristina, si quieren reunirse, se va a reunir. Están en problemas porque la Baña ya dijo que este acuerdo no sirve y Massa dijo que si van a convoquen a todos, inclusive a Cristina, o sea que están en problemas. Nadie quiere poner el gancho sobre esto, nadie quiere ser socio político de alguien que se está muriendo, y este gobierno se está muriendo, en términos razonables y reales se está muriendo.
Hay un dicho que cuando está acabándose un gobierno tiene poca posibilidad o ninguna de reelección. La teoría del pato Rengo, ¿no? Estos tipos están proponiendo esto porque están en la lona.
Sí.
¿Y quién va a ir a firmar, a hacerse solidario? Pichetto dijo que sí.
Vos sabés que le tergiversaron las declaraciones a Pichetto. Pichetto tampoco dijo que sí. Pichetto dijo que era bueno que convocaran, pero no dijo que iba a firmar nada Pichetto. Y al día siguiente que habló Pichetto salió en Clarín y La Nación. Toda una maniobra de prensa hablando de que ya habían dicho que sí, hasta Massa lo pusieron. Massa ni siquiera había hablado con Massa está cada vez más cerca, no me preguntes cómo, de hacer una especie de acuerdo con el kirchnerismo. Massa no habla con Cristina para poder decir públicamente, sin mentir, que hace 9 años que no habla con Cristina, pero habla muy a menudo con Máximo Kirchner. Entonces ahora no me preguntes por dónde pasaría el acuerdo, porque la verdad que no me cierra todavía si es por unir las listas de diputados. Se suponía que iban a colgar las 2 listas a la misma candidatura presidencial a nivel legislativo, diputados y demás, pero ahora un decreto del gobierno que está apelado en la justicia por el momento lo prohíbe. Aparentemente va a ser complicado que siga vigente el decreto porque Servini descubría un decreto similar que cambiaba la forma de mandar los telegramas del correo, lo hacía electrónico y demás. La jueza Servini enviudó, no sé si sabes que enviudó y pide que no le digan de Cubría. La jueza María Romilda Servini, ya que no le puedo decir de Cubría, le digo Romilda, anuló eso, dijo que era inconstitucional, bueno, no corre, el decreto ese no corre. Ahora falta que se pronuncie sobre el nuevo decreto que establece que las listas colectoras no se pueden formular.
Tengo entendido,
¿pero cómo será el acuerdo con Massa? No lo sé.
Tengo entendido que por decreto no se puede modificar ninguna parte de lo electoral, eso tiene que salir desde el Congreso, en todo caso.
Sí, pero además es extemporáneo, un año electoral y a 40 y pico de días que hicieron las listas.
Bueno, sí, estamos jugando un partido, ya empezamos el segundo tiempo.
Pueden cambiar las reglas de juego. Yo lo que quiero comentarte son dos cuestiones que tienen que ver con los intentos de manipulación en las elecciones y todo eso. Vamos por la ANSES primero, y después te cuento un sueño que tuve.
Dale.
No un sueño aspiracional, no es que tengo un sueño, como decía Martin Luther King, sino una vez cuando dormís y soñás. Bueno, ANSES. Bueno, ANSES, viste que sacaron unos créditos mucho más baratos, que tienen un 50% de interés. Bueno, uno de esos 50% de interés es un interés leonino, pero comparado con lo que te cobran los bancos, ni hablemos de los prestamistas de barrio, son mucho más baratos. Entonces hay gente que tiene una deuda de tarjeta que le está comiendo, porque las tarjetas te cobran 100, 100 y pico por ciento de punitorios. La primera vez que pagas el pago mínimo no salís más. Entonces, ya sea a través del jubilado que lo puede sacar para el hijo, para la hija, o con alguna manganeta de esas, es más conveniente sacar un préstamo de lo que se pueda, cancelar esas deudas financieras que están ahorcando y pagar ese interés. A los dos meses no lo van a poder pagar igual, pero bueno, están dando muchos créditos de esas características. La semana pasada yo escuchaba cifras del ANSES que estaban dando, gestionando unos 100.000 créditos por día, una cifra monstruosa.
700.000 habían dado la semana pasada, lo que dijeron, que habían otorgado 700.000.
En una semana estaban dando 100.000 créditos por día. ¿Y qué hicieron? Han creado una oficina de inteligencia de datos, una gerencia de inteligencia de datos en ANSES, a cargo de una señora que se llama María Belén Negro. ¿Y qué hace esa oficina? Cuando vos pedís un crédito te piden hasta el nombre de tu abuela, ¿no? O sea, todos los datos tuyos, situación ocupacional, formación, lugar donde vivís, todo. Entonces están procesando esos datos de toda la gente, imagínate, vamos a decir 700.000, y sigue subiendo. Porque están creando de vuelta una Big Data, actualizando una Big Data para que maneje Durán Barba. Te recuerdo, y la recuerdo a los que nos escuchan, que la última vez que hubo elecciones en el 2017, con la base de datos del ANSES, inventaron miles de aportantes truchos
a Vidal
para Cambiemos en general. A Vidal le tiraron el muerto, Vidal miró para Casa de Gobierno porque alguien acercó una carpetita al primer periodista que empezó a investigar, que era este chico Juan Amorín, muy buen periodista, alguien le dio el dato, después se le investigó. Y todos miraron para el lado de Marcos Peña. Nadie puede saber dónde salió, pero evidentemente la maniobra existió y la base de datos que se usó fue la del ANSES. La están empezando a armar de vuelta para que Durán Barba tenga cómo teledirigir la campaña electoral, yendo persona por persona, te van a entrar en tu mail, en tu teléfono celular con WhatsApp, porque el hecho de que hoy en día sea una persona con pocos recursos no quiere decir que no tenga celular. Así que te van a entrar por WhatsApp, van a saber cuáles son tus necesidades y van a tratar de teledirigir la campaña como se hace habitualmente, como ganó Trump en Estados Unidos, con apoyo de Rusia. Y acá viene el sueño que yo tuve. Hace poco tuve un sueño, ¿viste? A veces uno no sabe si está soñando bien o mal, de que te despertás.
De última no te hagas cargo, es un sueño.
No, es un sueño, esto no me lo dijo nadie que está en el Instituto Patria, ni absolutamente nadie. Cuando Cristina va a Cuba, yo soñé que Cristina iba a Cuba y que iba a ver a Florencia, porque Florencia está enferma. Y soñé que se reunía también con gente del gobierno ruso, porque la gente del gobierno ruso tiene mucha capacidad de influir en elecciones. El caso más paradigmático es el de Trump en Estados Unidos, cuando le arruinaron la elección a Hillary. Y como se estaba, yo lo que soñaba con Cristina, como está enfrentándose a estos manejos de Big Data, de Durán Barba, de Marcos Peña, esta alteración de datos, base de datos, etcétera, etcétera, como que ella está en conversaciones con el gobierno ruso para que la apoyen. Después me desperté y no sé qué más pasó, pero esto no es para que lo tomen en serio, porque es un sueño nada más, así que no sé, es una reflexión que me queda. Ojalá que sea cierto, qué sé yo, pero no, bueno, eso, es un sueño. A veces vale la pena contar los sueños también.
Sí, la verdad, aparte la memoria de un sueño, ¿no? Es importantísimo.
Normalmente no me acuerdo cuando me despierto lo que soñé, pero ese día me acordé y lo anoté enseguida y bueno.
Obsesivo. Sí, sí. Una pregunta que me quedó colgada, que vamos a volver y después cerramos con esto. ¿Qué guita le están prestando a los jubilados? Porque la que preste el ANSES. O sea, claro, ellos tienen mi guita. Yo, en el hipotético caso de que fuera jubilado, que no lo soy, porque me cagaron la la moratoria, ajá, por edad. ¿Qué guita le están prestando los jubilados? ¿La propia plata?
Claro, la del ANSES, la del Fondo de Garantías, exactamente.
Y con eso te cobran un 50% de interés.
Claro.
Qué buenos que son estos muchachos, son unos capos.
Sí, 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 que da gusto dar buenas noticias, decía de la Rúa, ¿no? Sí, bueno, estos también, estos hacen cosas buenas, todas son buenas acciones, sí, exactamente.
Bueno, la verdad es que estamos como queremos.
Mañana no se olviden que se presenta el libro en la Feria del Libro, el libro de Cristina. Va a haber muchísima gente, los que no tengan entrada para estar adentro del recinto, no del recinto de la feria, sino del recinto donde ella va a exponer, los pueden seguir de afuera, dentro de la Feria del Libro, pero desde afuera del recinto, a través de pantallas gigantes.
Y aparentemente va a haber una pantalla afuera, no sé si sobre Sarmiento
o no. No, aparentemente dicen que no, pero bueno, adentro va a haber varias, y de última lo pueden ver por televisión, pero todos los que puedan ir, acérquense porque va a estar bastante interesante, va a ser casi el lanzamiento de campaña.
Y están esperando 20.000 personas como mínimo. Bueno. Hasta la semana que
viene.
Hasta
la próxima.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 11 de mayo, 1972. Muere José María Contursi, conocido poeta y letrista, autor de tangos como Grisel, Mi Noche Triste. 1974. Muere acribillado a balazos el padre Carlos Mujica al salir de la iglesia Francisco Solano, donde acababa de celebrar una misa. Luchó incansablemente en las villas, adhirió incondicionalmente al movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y colaboró en el equipo Intervillas, donde trabajaba Jorge Goñi, otro cura villero. 12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras, declarado por el Consejo Internacional de Enfermeras el 12 de mayo de 1965, en homenaje a Florence Nightingale, una enfermera del ejército inglés. 1892. Se funda en Buenos Aires el Patronato de la Infancia, destinado a niños abandonados. 1922. Nace en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, el novelista y dramaturgo Marco De Nevi, autor de obras como Rosaura a las 10, Ceremonia Secreta, El Cuarto de la Noche y Los Expedientes. Efemérides en La Victoriosa.